es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. Un agradecimiento también a todo el equipo de trabajo de Uniminuto Radio. El día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro control máster Daniel Donato, que hace un gran esfuerzo para que nosotros estemos en sus pantallas y por diferentes espacios radiales y digitales. Y obviamente también un saludo muy especial a todo el equipo del Departamento de Filosofía de Uniminuto y en especial al grupo Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas. El día de hoy, nuestro segundo programa, digámoslo así, en las tardes, en los días de los días jueves, nos encontramos con unos invitados muy, muy especiales, muy importantes, así como son siempre nuestros invitados, y que nos vienen a contar de un espacio bien chévere que tiene una relación con la cultura, con la danza, con la música, con las artes y obviamente con un proceso de acción social bien interesante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle una invitación, una entrada a ellos para que nos dialoguen y nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen y qué les gusta hacer en la vida. Como es natural, en estos espacios a mí me gusta por lo general siempre que sean nuestros invitados, ellos mismos que sean los que se presentan. Y vamos a darle paso a Daniel Romero. Daniel, muy buenos días, bienvenido al Puente, qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo. Y cuéntanos un poco antes de entrar, a que nos cuentes un montón de cosas sobre Sonido Mestizo. ¿Quién es Daniel? ¿Qué le gusta hacer en la vida? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntanos un poco para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan quién eres tú.
Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Andrés Romero Dávila. Yo soy, pues, cantante, tengo 31 años, me dedico a la gestión cultural hace más de 10 años y canto hace aproximadamente 20 años. Aquí en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe, que es el barrio donde vivo hace 25 años aproximadamente. Soy vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Fe y también director de la organización Sonido Mestizo, que es una organización comunitaria de base ubicada en el barrio Santa Fe, que nace en el 2015, como respuesta a la necesidad de seguir fomentando espacios de encuentro y de reivindicación de las infancias y de los garantizar la restitución de derechos culturales, sociales, ambientales y sobre todo pues la dignificación de las comunidades que por la condición del desplazamiento forzado, la migración internacional, reposan aquí en el barrio Santa Fe. Pues que me gusta, me dedico a cantar, a tocar el tambor, a enseñar y también a hacer mis hobbies, a montar bicicleta, me gusta el triatlón, a nadar también y pues me gusta mucho ese trabajo como de gestión social y cultural con las personas. Eso es lo que me dedico. Tenemos un equipo amplio de profesionales que llevamos trabajando casi 8 o 9 años acá en el sector, con un enfoque que mira la vulnerabilidad y también el asistencialismo de otra manera. Eso es lo que somos.
Listo, muy bien, Daniel. Le damos también la bienvenida a una invitada también, perteneciente al grupo de Sonido Mestizo y que nos viene a acompañar el día de hoy, hace parte del equipo de trabajo y le damos la bienvenida a Lucía. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás, Lucía? Qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente.
Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para presentarme, mi nombre es Lucía, no tengo otro. Soy docente, bueno, sí, como gestora de todo este proyecto que hay en el grupo de sonido mestizo que dirige Daniel. Tengo 24 años, soy fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, a la espera del grado, pero ya casi. Como hobbies, no sé, podría decir que me gusta bailar, me gusta leer, me gusta trabajar con la población infantil, sobre todo, creo que tengo mucha afinidad con ellos y ellos conmigo. Y bueno, no sé, creo que eso es lo que puedo contar a grandes rasgos de quién soy y qué hago en este momento.
Está muy bien, Lucía, pues acá vemos que tenemos un equipo de trabajo bien interesante perteneciente a un grupo que se llama Sonido Mestizo, encabezado en este momento, pues nos acompaña Daniel y Lucía, y que nos viene a contar un poco qué es eso de Sonido Mestizo y cuáles son sus lugares de enunciación, sus lugares de acción que están ahí detrás de todo el proceso que ellos hacen, ya los decían muy bien, en la localidad de Los Martles, acá en Bogotá. Vamos con nuestra primera pregunta. Ahí sí, no se preocupen, el que quiera entrar a responder la pregunta está muy bien. Esto es como muy charladito esta entrevista del día de hoy. Y la primera pregunta está relacionada precisamente con qué es eso de sonido mestizo. ¿Quién nos quiere contestar esa primera? Que nuestros oyentes y las personas que nos ven por nuestras diferentes plataformas sociales se enteren de qué es sonido mestizo.
Bueno, sonido mestizo nace como concepto posterior a la investigación que hice en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el pregrado de arte danzario del que yo vengo, donde desde el trabajo de investigación en región construyo un concepto integrador del mestizaje contemporáneo, en el cual coexisten diferentes tipos de comunidades producto de ese mestizaje de hace 500 años y de cómo, más allá de estar diciendo acá somos negros, somos blancos, somos afrocolombianos, somos indígenas, somos blancos, somos mestizos, mulatos y demás, buscamos decir cuáles son los factores que nos unen, los comunes denominadores que nos convocan en el territorio mismo y que han construido unas redes y unas raíces, han asentado unas raíces identitarias con unas afinidades musicales. Particularmente me dediqué a investigar la trayectoria de mi vida, buscando desde el canto entender por qué me llamaba la música tradicional colombiana, particularmente del Caribe, y encontré en mi investigación que mi familia materna y todo su árbol genealógico venía del Caribe colombiano, de Santa Marta, y de cómo la música de tambores, de guachernas, resonaba. Y entonces empiezo a hablar de conceptos como el resonar y cómo el sonido empieza a ser un medio de activación sensorial de códigos que se transmiten por el ADN y se mantienen expectantes para ser activados en el encuentro de la comunidad. Entonces combino lo sonoro y ese mestizaje que nos lleva al movimiento y a cómo se mantiene en el tiempo y permite convocar desde la rueda de tambora, particularmente, que es el ritmo que me llama a mí, que me abre las puertas a ese reconocimiento identitario y sonoro y de movimiento de los bailes cantados. Llego a San Martín de Loba en el 2015 buscando respuestas y encuentro en ellas que los versos, que la salvaguarda y un poco la humildad de la tambora al lado de la cumbia, ¿sí? Siendo hermanas, termina por invitarme a ser un actor como gestor, como cantante, como compositor, como director y también como una autoridad muy humilde desde la ciudad para la salvaguarda y la dignificación de los encuentros de las infancias, de las juventudes y sobre todo de los espacios de la comunidad como tal, de esa comunidad que no tiene identidad, sino que su identidad mayor es el desarraigo, ¿sí?
Daniel, una preguntita antes de darle la palabra a Lucía con respecto a... Bueno, eso fue como Daniel, después de encontrarse ahí en la universidad y empezar a descubrir todo esto que nos vienes contando. Y antes, ¿en qué momento le picó el bichito a Daniel allá, por hablabas de las infancias, por allá cuando eras un niño, en algún momento te picó esa sensación de que tu camino iba a ser por la música, por la danza, por todos esos sonidos?
Pues realmente no fue tan directo, digamos que sí me gustaba cantar desde pequeño y terminé cantando en la iglesia María Reina acá del barrio Santa Fe desde los 9 años hasta los 21. Eso hizo obviamente que de una u otra manera pensara yo en retribuirle al programa de una fundación llamada Música en los Templos, con un proyecto muy famoso llamado Mil Coros para el Milenio que no se logró concretar, pero que convocaba a varios coros de la ciudad de Bogotá, inclusive del país, llegando a impactar de manera positiva por más de 12 años mi vida, ¿sí? Y la vida de mi hermana, que ahorita es la que está dirigiendo la parte de atención de necesidades específicas con mi papá y yo como maestro empírico, un poco desde el trabajo mismo que la comunidad misma me ha legado. Estuve en el coro, entonces como muchas personas han pasado por Sonido Mestizo buscando hacer un espacio de la memoria también, un poco de ese resonar en la memoria. Entonces, sí terminé buscando el cantar, digamos que inicialmente yo estudié administración pública durante 4 años en la Escuela Superior de Administración Pública. Pero encontré que la gestión cultural y el trabajo comunitario respondía más a unos factores más de lo sutil, ¿sí? Como por ejemplo el movimiento. Entonces terminé estudiando arte danzario en la Universidad Distrital, investigando desde las danzas clásicas, por ejemplo, que la música sacra y la música coral vienen muy desde la música religiosa, y como en una temporalidad muy cercana a la música clásica y a la danza clásica, y como también toda la experiencia y bagaje desde la infancia con mis compañeros y el repertorio latinoamericano y también un repertorio clásico, me permitía tener unas herramientas para potenciar mi comunidad, ¿sí? Creo que eso ha sido como el motor, más allá de ser un artista de escena, aunque no he tenido como la dificultad un poco de discernir y también cómo diferenciar los aspectos de ser un artista, como un aspecto de mi vida de ser artista, un aspecto de mi vida de ser gestor cultural, un aspecto de mi vida de ser director y formador. Entonces, por ejemplo, he tenido la posibilidad de, en ese trabajo, de invertir en la comunidad como un espacio que nos han enseñado como al desarraigo, un poco también en esta contemporaneidad y esta modernidad tan ajetreada, en invitar a la gente a darse el tiempo de reconocerse y de verse en el otro a través del cantar y explorarnos. Entonces, tenemos personas desde los 3, desde 1 año, ahorita aquí salimos de esta entrevista a dictar clase, tenemos desde niños desde 1 año en un semillero de danza clásica hasta personas de 80 años que buscan explorar desde su cuerpo y desde las expresiones culturales, que es lo que le damos valor a la cultura inicialmente, también el aspecto artístico, ¿sí? De la creatividad humana. Entonces, ha sido muy bonito porque también nos ha permitido pensarnos con la profesional. Aportas, Lucía Vanegas, cómo se puede pensar en nuevas didácticas y dialécticas como población con necesidades específicas que antes se les llamaba población con discapacidad, que inclusive creo que la Universidad Minuto de Dios tiene un programa y un laboratorio específico para necesidades específicas o enseñanza con necesidades específicas, donde pensamos cómo ellos se comunican, y creo que ella podrá explicarlo ampliamente, desde dónde lo ha venido abordando y direccionando, pero cómo podemos también yo como una persona del común y como el semillero general de todas las niñas y los niños y las personas de edades también de población mayor, se permiten relacionarse, interactuar y construir comunidad con las personas con necesidades específicas. Es un espacio donde todas y todos podemos desarrollar estrategias de cuidado, de acompañamiento y de crecimiento personal con las y con los demás. desde el cuidado de los más grandes a los más pequeños y de los más pequeños también a los más grandes.
Listo, muy bien, pues ahí ya tenemos un panorama muy, muy amplio de lo que nos vienen a contar el día de hoy, desde sonido mestizo, arte y cultura y creatividad. Recordemos que ese es nuestro tema del día de hoy. Y vamos con Lucía, ¿sí? Lucía, 24 años, fonoaudióloga, a puertas de graduarse. ¿Cómo llega Lucía a sonido mestizo?
Bueno, tal como lo mencionaba Daniel, pues yo soy su hermana, así que llego al proyecto porque al empezar mis prácticas yo estuve en distintas como instituciones, ya que pues la fonoaudiología tiene diversas ramas y particularmente en la que vamos a hablar y que atañe a sonido mestizo, en educación y lenguaje pues vamos a instituciones educativas. Yo tuve la oportunidad de pasar por el Liceo Val, este es el Liceo Vida, Amor y Luz, y esta institución pues lleva como 30 años promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad o con necesidades específicas de una manera pues concreta y real, o sea, no la inclusión desde el título, sino aulas de inmersión donde tenemos personas neurotípicas, que estudian con personas con distintos diagnósticos, por ejemplo, autismo, parálisis cerebral y distintos síndromes, como síndrome de Down o X frágil, en fin. Hay una variedad bastante interesante en todo el colegio y desde fonoaudiología lo que se promueve es la comunicación. ¿Cómo establecemos el punto y este puente donde el otro me entiende y yo puedo entender sus necesidades? Donde yo no, o sea, no asumo que todos vemos el mundo igual, sino que por el contrario me doy la oportunidad de explicar quizás mi manera de ver el mundo e intentar de alguna manera comprender cómo la ve el otro. Conversando un día, Daniel me dijo como, bueno, hay mucha gente en el barrio preocupada porque no está siendo incluida, porque la discapacidad sigue siendo un tema tabú, porque tener una persona con discapacidad en casa es algo que puede generar vergüenza para algunos familiares. Entonces, seguimos ocultando a las personas con discapacidad. Un día, una señora llamada Yolanda aborda a Daniel y le dice, sería muy chévere que Sonido Mestizo incluyera un programa dirigido a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque siento que mi hijo, que ya tiene 40 años, toda la vida fue relegado. Siempre hubo programas para personas con discapacidad hasta los 15 años, por ejemplo. Si tú eres un adulto con discapacidad, es como si las ayudas ya no existieran para ti, como si tú ya no tuvieras un lugar en el mundo. Así que Daniel me comenta esto y me dice, oye, sería muy chévere que trabajáramos esto, que iniciáramos con un programa enfocado a esta población. Tú que tienes el manejo desde la comunicación, podemos lograr que ellos a través de estas diferentes vías que pueden darse para comunicar, adopten las artes. Entonces, que no necesariamente hablen porque pues si no tienen la posibilidad fisiológica, anatómica o pues pueden tener incluso problemas emocionales para no querer hablar, lo hagan en un cuadro, por ejemplo, o lo hagan bailando. Entonces, lo que busca Daniel es que él dicta diferentes talleres y contrata diferentes profesionales para abordar todas estas líneas artísticas, pero lo que se busca es que estas personas encuentren su voz. Y bueno, ese es como el trabajo que yo hago desde fonoaudiología, como establecer un puente entre qué quiere decir esta persona y en qué puede hacerlo. Porque le puede servir la silla, como le puede servir la pintura, como le puede servir cantar. Y también es la inclusión, tanto los niños neurotípicos que están en el semillero, como las personas con necesidades específicas interactúan y aprenden unos de los otros y de las dinámicas que... pues que finalmente es tener una discapacidad en Colombia y ser reconocido como una persona con discapacidad, pero tú la puedes saludar, puedes hablar con esa persona, puedes interactuar. Y creo que es lo que se ha buscado promover desde que se inició con esta, como con esta línea en el semillero, y es lo que pues yo estoy haciendo en Sonido Mestizo.
Muy bien, mirando como esa perspectiva que nos están dando desde Sonido Mestizo, el proceso de inclusión, desde diferentes procesos. Habría que hacer una pregunta que nos inquieta y que sería muy bueno escucharlo por parte de ustedes. Es, digámoslo así, ¿qué significa ser una organización social de origen comunal? A mí me parece, en una de la información que ustedes nos comparten, me parece muy interesante esa combinación. ¿Qué es ser ese tipo de organización? ¿Y qué relación obviamente tiene con el entorno social que ustedes en el cual ustedes trabajan?
Sí, digamos que ser una organización social de orden comunal es romper un poco los estereotipos del mercado y acentuar una discusión y un debate en torno a la legitimidad que tienen los actores sociales en la vida pública y en la vida política también un poco. E inclusive cómo la vida comunitaria, que es un elemento que yo he sido exponente en diferentes eventos internacionales de carácter antropológico y cultural por mis investigaciones en torno a la transformación social y cultural en mi vida, con una metodología que he creado de historia de vida basada en otras metodologías y de cómo esto, les explicaba anteriormente, resuena en la vida comunitaria. Entonces la comunidad es el primer espacio formativo. Sí, más allá de ser el colegio, más allá de ser la casa exclusivamente, más allá, es que es la calle la que nos forma. O sea, yo tengo niñas acá que prefieren estar en la calle a estar en el semillero, ahorita que por ahí acaban de llegar, sí, por ejemplo. Sí, y es preferible pensar que no es solamente el acto punitivo, sino es el acto propositivo, como comunidad, como actor de la vida comunal, no como vicepresidente, porque eso ya vino con los años mucho después, sí, precisamente por la legitimidad que la misma comunidad construye alrededor de ser un espacio auténtico. Yo creo que esa es la palabra que define también este proceso, y es que no somos perfectos como una organización social, sino que responde a ser un espacio de reconocer los conflictos, de reconocer las condiciones económicas de cada uno y de buscar estrategias de apoyarnos. No en el asistencialismo social de que la fundación nos da para acumular cosas y quitarnos la responsabilidad como padres y madres y como niños, sino como yo le digo al niño, usted tiene toda la posibilidad de ser responsable, juicioso, dedicado y de ser pertinente para su vida en un momento donde puede potenciar todas sus habilidades y aprender para ser la mejor versión de sí mismo. ¿Sí? No le estoy diciendo, es que usted no puede, pobrecito, ay, mire, venga, le doy un pan. No, usted tiene herramientas, ¿qué sabe hacer? ¿Qué puede hacer? Tiene un cuerpo, tiene unas habilidades naturales que puede explorar y encontrarse en ellas. Porque lo más bonito de esto es no decir usted tiene que hacer, sino reflexione alrededor de su vida y construya criterio de ese lugar de enunciación del que usted habla a partir de una comunidad que lo puede potenciar. Si no es solamente decir, es que usted venga y aprende cosas y relaciónese como a veces sucede y también es una crítica al sistema. Hoy precisamente estábamos en un seminario de investigación con un francés que viene muchos equipos de investigación a documentar el trabajo que los líderes sociales hacemos acá y les pagan a ellos por eso en euros, miles de euros y no a las comunidades que trabajan acá con esos dineros de cooperación. Eso es muy chistoso. Entonces, una de las estrategias que yo le planteaba, porque es una persona crítica, me decía, bueno, trabajemos en conjunto, y yo le decía, para que podamos establecer también un diálogo más horizontal. Entonces, no es la fundación que vienen con extranjeros y entonces la cultura colombiana se deslumbra por otra persona que ya tenía otras condiciones, sino es trabajemos acá entre todos y dignifiquemos los vínculos y las relaciones de poder que se han establecido tan desiguales, donde un niño del barrio Santa Fe puede pensar, yo tengo una niña que es súper talentosa, puede pensar en ser la siguiente reina del carnaval de Barranquilla como representante, por ejemplo, ¿sí? Así no queramos pensar o promover escenarios como los reinados, que también tenemos críticas al respecto, pero son los espacios que legítimamente han permitido la financiación de los encuentros culturales y de las fiestas tradicionales, que es uno de los espacios donde nosotros interactuamos. Ahorita que llegamos de ser invitados especiales del Festival Nacional de la Tambora con todo el semillero, viajamos durante una semana completa al Banco Magdalena también con una gira internacional en 2022, donde estuvimos en la patrimonialización de la cumbia. Es un espacio donde nos relacionamos con nuestra cultura desde las extensiones y las dimensiones del ser, que van más allá de ser una fundación que genera actividades, por un lado, y por otro lado, que el discurso asistencialista se acaba en torno a, en el momento en el que yo le digo, yo le doy unas herramientas a usted para la vida, sea niño, sea papá, sea abuelita, que tenemos acá en el proceso, para que usted se encuentre en ellas y sea consciente de que la generosidad, inclusive los recursos, que es una discusión bastante álgida, se encuentran sobre todo cuando usted aprende a trabajar en comunidad, que es lo que lo hacen las grandes élites en este país, ¿sí? No quisiera entrar en esa discusión, pero han logrado construir un gran séquito, inclusive en las artes, y precisamente se habla mucho de la cultura y no de las artes, perdón, se habla mucho de las artes y no de la cultura, y es un reflejo de cómo hay unas élites que han desvirtuado los orígenes mismos de donde nacen las prácticas artísticas, que son las comunidades con los elementos artesanales y tradicionales. Entonces buscamos eso, construir comunidad, un concepto que ya reforcé, que ya no se utiliza hace muchos siglos, que es el de comunitas, un concepto en latín, que habla de esas comunidades que se construyen sin ningún tipo de vínculo familiar, económico, de territorio, pero que terminan circulando alrededor. Sería como el fundamento de las subculturas urbanas de los últimos 50 años, pero que responde más a esas comunidades que coexisten, que residen, que moran entre sí y que se forjan en el diario vivir. Entonces, creo que ese es el trabajo que desarrollamos fuertemente, y buscamos dignificar las infancias y también darle un lugar a esa anunciación de las comunidades históricamente relegadas.
Listo, muy bien. Seguimos acá dialogando en el puente, transitando el puente con Lucía, con Daniel, hablando un poco de comunidad, de estructuras sociales, del aporte que se hace desde estas organizaciones o el no aporte de algunas organizaciones que digamos que están ahí como mirando el ecosistema, pero no participan directamente en ciertos escenarios. ¿Cómo lo ven? De pronto Lucía nos podría responder. ¿Cómo ha sido el trabajo en la localidad de Los Mártires? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú en el barrio Santa Fe? Sobre todo porque hay muchos estigmas sociales alrededor del espacio, del territorio, y que tal vez que nos están escuchando algunas personas que tienen estos estigmas, ese tabú detrás del entorno, del territorio, y cómo se puede establecer o cómo se puede romper ese estigma, ese tabú, para aquellas personas que tal vez no conocen realmente y solamente lo conocen de oídas, como se dice popularmente, o siempre mostrando como lo malo del territorio, y cómo romper eso. ¿Tú qué creerías, Lucía?
Bueno, pues voy a iniciar diciendo que tal vez tener estigmas no es lo negativo, porque todos los tenemos, y yo misma fui como, no sé, partícipe de ellos. Entonces, cuando Dani me convoca al semillero Sonido Mestizo, mi primera reacción es de no veo cómo puedo yo aportar en este proyecto. Si considero que para que alguien aporte, debe tener conocimientos, no sé, mucho más elevados respecto al manejo de comunidades que son denominadas como conflictivas o, ¿cómo decirlo? Sí, como de alguna manera marginalizadas. Entonces, para mí eso era un terreno de personas que tenían conocimiento, trabajadores sociales, no sé, incluso psicopedagogos. Yo decía, no cualquiera puede acercarse a ese tipo de comunidad, a ese tipo de población. ¿Por qué lo dije? Bueno, pues por el miedo. Yo creo que el miedo es lo que nos lleva de alguna manera a establecer estigmas. Es mucho más cómodo decir no y mantenerte a la distancia que decir, ok, voy a darme la oportunidad de intentarlo y me voy a probar como ser humano, como un sujeto que, más allá de la comodidad de la distancia, pone el corazón y la intención en verlo diferente. Esa fue mi primera reacción. Yo dije como, la verdad es que lo dudo muchísimo. Daniel me dijo como, la verdad es que considero que eres una profesional que ha trabajado con diferentes, pues sí, con diferentes poblaciones, y podrías aportar un poco al barrio, podrías aportar desde tu perspectiva, desde tu personalidad. Y cuando yo Llegó el primer día a clase, tenía muchas ideas, tenía como voces que todo el tiempo era como, ¿y cómo me acerco? ¿Y cómo les hablo? ¿Y de qué hablan estos niños? ¿Y cómo logro establecer este clic donde ellos me quieren escuchar? No, pues los niños. Y creo que esto es lo más importante que puedo decir al respecto, y es, no importa dónde estén los niños, ellos siguen siendo niños. Y no importa, pues obviamente hay situaciones que las permean y son situaciones que pueden llegar a ser muy diferentes a las que se ven en el norte de la ciudad. Sin embargo, algo que me da la experiencia es, nunca se sabe qué situaciones vive un niño, que sean mucho más escuetas, que sean mucho más evidentes al ojo de la población, no quiere decir que no haya niños en el, no sé, en los Rosales que no sufran. Sufren de diferentes cosas. Entonces, cuando te acercas desde el bueno, o sea, son niños, voy a intentar establecer un puente como lo haría con cualquiera, dejas de ver como cualquier cosa, como el estigma. Por ejemplo, una grosería. Si alguno dice alguna grosería, uno diría, no, es porque es del barrio Santa Fe. No, pues muchos pasamos por ahí y fuimos corregidos y siguen siéndolo, y vas a los mejores colegios y es algo que vas a encontrar. Creo que el aprendizaje y la manera en la que yo podría decirle a las personas cómo liberarse de estos preceptos y dejar de asociar el barrio Santa Fe con únicamente prostitución, drogas y una vida demasiado fuerte, nocturnamente hablando, es, hay gente viviendo ahí. Hay gente que se levanta todos los días de su vida a las 5 de la mañana a trabajar y a conseguir unas mejores opciones de vida para sí mismo y para su familia. Hay gente que sueña. Hay niños que se levantan diciendo, quiero ser el próximo bailarín. Hay niños que dicen, yo soy un artista maravilloso. Hay niños que solo están esperando la oportunidad para hacerlo. Entonces, lo que puedo decir es, hay gente en esas casas soñando. No es solo lo que ves a través de la estación de Transmilenio. Obviamente es lo que hace más ruido, vemos discotecas de 3 pisos, pero detrás de esa discoteca hay gente que todos los días dice, voy a limpiar mi casa porque habito aquí, porque sueño vivir bonito y porque me lo merezco. Por ahora no puedo pagar un arriendo mejor, pero algún día sí. Y los hijos de esas personas están en el semillero. Y los hijos de esas personas creen en la posibilidad de salir del barrio. Y es triste que tú creas que para mejorar tienes que salir del barrio. Creo que eso es lo que aporta Sonido Mestizo, y es, no tienes que salir de donde estás para ser mejor de lo que ya eres. Puedes quedarte en el barrio Santa Fe, ser residente del barrio Santa Fe y ser un niño igual de valioso que cualquiera, que si estás en Suba o en el norte, eso no importa. Importa lo que tú sabes de ti mismo. Y sí, a veces da vergüenza y encontrarás que mucha gente, vas para tu barrio y te dicen, ay, ¿tú vives allá? Sí, vivo ahí. Eso no me asocia a las actividades de que pues tienen mucho más, no sé, repercusión o lo que más se comenta del barrio. Creo que eso es lo que he logrado yo a través de pues mi trabajo con los niños. Es mucho lo que ellos me han enseñado y es mucho lo que me ha resignificado a mí misma la visión del barrio. Porque pues, insisto, es incómodo para mí venir en taxi y que el taxista diga, ay, pero ese barrio no roban. O, uy, ese barrio tan feo, y que te mire con cierta desconfianza, ¿no? Como, ¿será que ella sí viene a vivir acá? O, bueno, en fin, es bastante complejo lo que se vive, pero creo que es un trabajo de todos el entender que pues es igual de valioso a cualquier barrio, pese a sus actividades. Y si algún día se quieren ir, pues está bien, está perfecto, pero que no sientan que tendrán que irse para ser respetables o para ser artistas de verdad. Y creo que, pues nada, eso es lo que he podido ver.
Muy bien, pues ya ahí vemos en lo que nos decía Lucía un poco sobre mirar ese reflejo de lo que muchos de los habitantes de la ciudad de Bogotá identifican en el barrio Santa Fe, en general en la localidad de Los Mártires, pero obviamente que ahí oculta una vida diferente, una ciudad diferente, un sentido de pertenencia diferente a lo que nosotros vemos desde, como lo decía Lucía, desde un una ventana de Transmilenio, y sobre todo la reivindicación de la transformación de los entornos sociales, con el hecho de no hay que, tal vez algo bien interesante que decía Lucía es no irnos, sino más bien transformar los espacios que se pueden transformar desde, como lo hace Sonido Mestizo, desde la danza y otros espacios. Continuemos con el diálogo y de pronto, entrando ya un poco en la estructura de lo que es Sonido Mestizo, ¿cómo sería, cuáles serían esas líneas de acción que ustedes tienen desde la organización? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son las líneas de acción? ¿En cuáles escenarios trabajan? ¿Cómo lo desarrollan?
Sí, digamos que inicialmente Sonido Mestizo empieza formando una rueda de tambores que se vincula al turismo internacional francés, donde empezamos a hacer pues toda la parte de sustento económico como de funcionamiento de los profesores que son voluntarios del proceso, porque esto ha sido totalmente voluntario. Inicialmente yo empecé en el 2015 en un jardín de madres comunitarias del ICF con niños de 3 a 5 años, una maestra llamada Aura López. Ella precisamente me dio la oportunidad de empezar allí, también como en esa respuesta de que me conocen del barrio, de que inclusive te ven todas las mañanas salir de ahí, del mismo edificio donde queda el jardín, por ejemplo. Y entonces ha sido como vincular mis primeros años de estudios de la universidad. Me dediqué de lleno a la metodología porque mi carrera no tiene ese énfasis. Yo no soy pedagogo, sino soy licenciado, yo soy un maestro y tengo una especialidad técnica muy fuerte en unas ramas del saber, como en la danza clásica, como en la danza tradicional colombiana, pero también tengo otras habilidades, pues digamos, del canto, precisamente por ser mi formación acá en el barrio Santa Fe. Entonces empiezo ahí a dictar clases 2 veces por semana, 3 horas al día, con niños pequeños, de 3 a 5 años, y duró 2 años dictando clase ahí, convoco a algunos amigos, pero a la gente le chocaba mucho la realidad del barrio Santa Fe. Entonces mis amigos salían corriendo, ¿sí? Literalmente porque les daba miedo el sector, no querían venir. Entonces dije, no, pues me tocará a mí solo, y entonces seguí yo solo, hasta un punto donde empecé con la agrupación, como les contaba, musical, a lograr que a mis amigos se les pagara por el turismo internacional y decirles y empezar a mostrarles otra cara del barrio Santa Fe. Y empecé a construir proyectos sociales, empecé a construir proyectos de impacto y transformación del territorio, embellecimiento, ornamentación de espacios, actividades lúdicas para primera infancia, y entendí que también es muy complejo que las niñas y los niños no tengan una voz acá, y sobre todo en la vida real, en el mundo. Y como se habla mucho de la política de infancia y se habla mucho de que los niños tienen derechos y demás, pero no se les da la voz, y lo que se les da es bienestarina, y con todo respeto de la bienestarina, ¿sí?, que todos los recursos públicos del ICBF, pero también es solamente es lo que se les puede dar a ellos, es lo que merecen. O sea, es deslumbrarse por simplemente salir de la línea de pobreza extrema, máximo tal vez pobreza relativa, y no pensar tal vez hasta qué punto se necesita un enfoque más transdisciplinar, que fue lo que yo empecé a crear en el jardín. Ya en el 2020 nos ganamos la primera iniciativa del Instituto Distrital de Participación en Asuntos Comunales y de PAC. Nos dotan no con recursos, sino con un computador y unas tablets. Y
bueno, se nos cayó un poco, Daniel.
Vamos. ¿Me escuchan?
Ahí, no, perfecto, sé. Perfecto. Dale, puedes continuar.
Listo. Empezamos a dictar clases en la virtualidad, dotamos a los niños con algunas tablets y empezamos un proceso ya más sistemático de 2 días por semana, fijos con la población migrante, que es nuestro gran enfoque también, porque el barrio Santa Fe es un punto, un nodo articulador donde llega toda la población migrante por espacios de paga diarios y porque es un espacio cerca al centro donde se permite la informalidad, donde también hay posibilidad de la venta ambulante y donde también hay como unas estructuras familiares que se han venido apoyando y permite que lleguen más familias migrantes. Si bien las condiciones económicas no son las mejores acá, han habido una posibilidad que alivia a las familias, inclusive se ha logrado enviar dinero a Venezuela permitiendo que haya una nueva construcción de un tejido, y por eso Sonido Mestizo lo que es no planteemos las diferencias, sino planteemos los comunes denominadores para encontrarnos
que inclusive Caribe somos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera un poco escueta, ¿sí? Somos caribeños y en eso nos convoca y podemos encontrarnos inclusive en la juerga y en la recochería, porque eso es lo que nos corre por las venas. Entonces, pensarse en eso nos permitió ver que empezamos a romper un paradigma xenofóbico en el sector. Y eso fue maravilloso, porque nos permitió darnos cuenta de que también, como lo dijo Lucía, a veces no es ser el más experto en ciertas prácticas o saberes, sino cómo utilizas tus saberes para transformar el mundo. Y mi trabajo particularmente ha sido gestionar, entonces me encuentro con profesores, como decirle a Lucía, o profesores de la universidad, administradores públicos, o estudiantes de la carrera que han pasado por Sonido Mestizo y aportan su grano de arena desde lo que son y desde lo que saben para empoderar a las infancias, a las comunidades de población mayor, a los niños con discapacidad, es con o sin recursos. Entonces, lo chévere ha sido que ha sido con o sin recursos, pero gracias a Dios han aparecido. Nos ha tocado invertir en lo que nos ganamos para volver a pagar refrigerios, para invertir en trajes, para invertir en instrumentos, para invertir en salidas pedagógicas. Desde los niños tienen un enfoque patrimonial. Yo soy estudiante de turismo y guía turística en la regional de Antioquia del Sena, aparte pues, ya de ser maestro, y me dedico sobre todo a la gestión social. Soy líder acá de la comunidad en los planes de urbanismo y lo que buscamos, por ejemplo, que los niños vayan a Monserrate, han ido a museos del hombre acá en el barrio Santa Fe, han ido a nadar al complejo acuático, hacemos alianzas con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Este año la idea es que estamos lanzando un semillero de danza clásica porque la idea es viajar al Festival de Escuelas de Ballet en Cuba, que es en abril. Hemos viajado al Festival Nacional de la Tamara como gestores, desarrollamos la primera obra que habla sobre las condiciones de desplazamiento forzado migrante en Latinoamérica, pero sobre todo pues con nuestro caso, que es lo que somos y desde donde nace nuestra metodología de las condiciones migrantes de Venezuela a Colombia, y cómo hay esa xenofobia inclusive dentro de los mismos niños, dentro de los colegios, sí, pero también, por ejemplo, cómo hay otras dinámicas donde aprendemos nosotros a decir náhuatl, chamo, y empezamos a adquirir esa mixtura que en Venezuela se vivió en los años 80 con el boom petrolero, cuando todos los colombianos migraron hacia Venezuela y empezaron a trabajar allá y lo recibieron, y me imagino que se vieron muchas dinámicas similares. Entonces, ahora es la manera de decir, bueno, vamos a actuar de esa manera o vamos a actuar siendo ahora clasistas. Y nos ha permitido, entonces, por ejemplo, crear la primera obra con ACNUR, con la Agencia de Refugiados para las Naciones Unidas, un laboratorio, un primer laboratorio de danza. Yo construí un plan de desarrollo a 10 años para el barrio Santa Fe en el año 2019, y por eso es que terminó siendo ganador en el año 2022 como vicepresidente, donde se construye el primer edificio para las artes, la cultura y el deporte. Infortunadamente, esta administración de Claudia López no ha sido muy popular porque tiende a cooptar en su mermelada política los proyectos sociales y no darle reconocimiento a los líderes sociales, pero se logró asignar el edificio antiguo castillo VIP Nightclub, que era un prostíbulo donde se mataban y se descuartizaban personas por las mafias y les robaban tarjetas de crédito de 80 millones a los clientes que venían acá y los drogaban, y se volvió esto un espacio de tráfico de órganos y de cuerpos con babillas acá. Se logró que la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, lo entregara al distrito en un convenio interadministrativo, donde me convocaron a mí a participar y ayudarles, porque el que creó el convenio, el proyecto fui yo, y ellos no sabían cómo hacer el abordaje institucional. Eso se construyó entre IDARTES, IDIPRON, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, un convenio interadministrativo llamado Castillo de las Artes, donde yo como líder comunal he venido hace 2 años y medio, 3 años, vinculando a la comunidad, ampliando la oferta, y aunque en este momento no hay oferta institucional, realmente Sonido Mestizo es el que ha venido ofertando con su autogestión los procesos. Hemos sido, gracias a Dios, ganadores de becas como premios en Centro Diverso, con nuestros procesos de circulación por el país. Hemos sido gestores del Festival Nacional de la Tambora. Tenemos nuestras 4 líneas de acción que nos preguntabas fuertemente, son los semilleros, que ya tenemos 2 semilleros porque son 2 generaciones diferentes, de formación transdisciplinar en cantos, bailes, turismo y medio ambiente. Tenemos la parte de emprendimiento para madres comunitarias, donde lanzamos un emprendimiento llamado Madres Mestizas, que dan toda la oferta de refrigerios y de logística para eventos de los proyectos que nosotros u otros colectivos se ganan. Tenemos el proceso de Sonido Mestizo como agrupación, que sigue ofertando presentaciones de turismo en el Centro Acá Internacional y en la Candelaria, Hicimos una presentación ahorita reactivando el turismo con Japón el día martes. Y finalmente tenemos la parte pues de investigación y de salvaguarda patrimonial, que está directamente asociado con las prácticas turísticas y al, digamos, al legado que tenemos acá en el barrio Santa Fe, con más de 106 predios de patrimonio, que era algo que quería mencionar, y lo decía Lucía, ¿por qué irnos? Y es que el barrio Santa Fe fue uno de los espacios objetivizados para un fenómeno denominado gentrificación estructural. Y la gentrificación estructural funciona porque el Estado y las grandes inmobiliarias buscan descomponer el tejido social de un sector porque es muy valioso comercialmente por su ubicación. En este caso, el barrio Santa Fe está ubicado en el centro histórico, cerca al Centro Internacional de Comercio Internacional, a todos los teatros, a la Candelaria, a lo que va a ser la Estación Central. Entonces, ha buscado desplazar a las personas históricamente en los últimos 20 años, haciendo que se mota la zona de tolerancia con el alcalde Mocus en el año 2000, o denominada zona de alto impacto, y que también se vinculen otros procesos de gentrificación, como toda la dirección de atención para migración, sin darle un debido proceso y estrategias de dignificación a la comunidad migrante que trabaja con el reciclaje o mal denominada comunidad carretera. Entonces, eso lo que ha hecho es develar una estrategia macabra del aparato estatal que yo reseño en mi tesis, donde abandona institucionalmente a las comunidades, pero al final lo que termina haciendo es buscarlas, descomponerlas para desplazarlas, sin importarle que ellos mismos son los propiciadores del desplazamiento forzado del país que hace que esta comunidad exista, y finalmente termina por cosificar a las mujeres con la zona de alto impacto de explotación sexual femenina, masculina, transgénero, transexual, y también por otro lado a la gentrificación del espacio público, ¿sí? Y también pues de lo que decían, usted mencionaba hace un momento. Entonces, nadie quiere venir a Santa Fe a hacer una carrera porque les parece que esto es un espacio de la prostitución. Y perdónenme, pero no, este barrio es el primer barrio diseñado en la ciudad de Bogotá en el año 1937 por el arquitecto polaco, perdónenme si me equivoco, Karl Brunner, quien es el que diseña por necesidad el primer viaducto de acueducto de la ciudad, que es uno de los únicos que todavía funciona de esa época, llevamos para 100 años, y donde de una u otra manera se permite la hibridación arquitectónica entre patrimonio judío de casas de tres pisos con más de 20 habitaciones y un montón de metros cuadrados, y también un estilo arquitectónico americano de los años 50, de edificios de 5, 6 hasta 10 pisos, con dobles pisos, con lofts, y también con una arquitectura basada en la madera, una arquitectura un poco universal también, que lo que hace es que vuelve esto un mosaico arquitectónico y cultural, más que se le suma esto, que Karl Brunner diseña este barrio en un espacio de el cementerio central, que tiene una historia y una memoria de cómo eran los límites de la antigua ciudad de Santa Fe de Bogotá. Entonces, es un poquito más complejo de lo que se puede ver sonido mestizo y el abordaje que intenta alcanzar, pero creo que podríamos ampliarlo a otro programa, tal vez a otra invitación con los otros profes, donde invitamos a que la gente, pues, se resignifique el territorio, también agencie procesos de resignificación y articulación comunitaria y territorial en sus propios territorios, en sus propias comunidades, y por otro lado, pues a que conozcan un poco de la música, la danza y la tambora que resignificamos y esperamos este año sacar adelante con el Ministerio, con el programa La Tambora es Patrimonio, un proyecto que venimos buscando con el documental que estamos desarrollando, produciendo ya hace un año y medio, de los maestros de la tradición de la tambora, que no es solo Martina Camargo que canta Me robaste el sueño, sino hay todos 7 maestros que fueron los que le dieron esos versos y esas sonoridades y ese legado a ella. Entonces, pues, creo que me extendí un poco, perdóname.
No te preocupes, no te preocupes. Para eso es este espacio. Yo le decía a Daniel y a Lucía que este espacio es precisamente para servir como caja de resonancia a todos esos proyectos, agrupaciones, movimientos sociales y culturales que están inmersos en la ciudad o en diferentes partes del país y que tal vez muchos de nosotros no conocemos, y precisamente este espacio del puente es para eso. El tiempo en radio se va volando, yo siempre digo eso, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Quisiera escuchar a lo último un mensaje de cada uno de ustedes sobre lo que, no sé, como un mensaje que le llegue a todas aquellas personas, uno que tal vez estigmatizan algunos territorios de la ciudad, empezando por eso, o del país de manera general, y también un mensaje para aquellas personas que de una u otra manera quieran ser parte de Sonido Mestizo o quieran colaborar de alguna manera, ¿cuál sería ese mensaje? No sé, alguno de los dos. Si quieren, Lucía, de pronto, comenzamos por Lucía.
Ay, no prendí.
Ahí te estamos escuchando, perfecto. Ahora sí se apagó. Bueno, creo que tenemos... ¿Ya? Ahí, perfecto, ahí, perfecto, perfecto.
Ok. Bueno, pues mi mensaje es... Si quieren participar de Sonido Mestizo, pues las redes sociales están abiertas, pueden escribir, pueden contarnos cuál es su visión del proyecto, bajo qué enfoque podrían llegar a aportar algo. La comunidad siempre está dispuesta a recibir nuevos maestros o participantes, o si quieren un día, en alguna ocasión ir a una muestra, Sonido Mestizo tiene las puertas abiertas para quien quiera. Y respecto a la estigmatización, esto lo digo como fonoaudióloga y como persona, demos la unidad al otro de errar, de fallar y de no ser igual a nosotros. No somos perfectos y siempre la diferencia es donde encontramos el aprendizaje y la posibilidad de crecer como personas. Entonces, si alguien se equivoca, démosle la oportunidad de fallar. También nosotros fallamos desde lo que tradicionalmente conocemos como normal. Entonces, no estemos multiplicando esta crianza como de la letra con sangre entra, no hagámoslo desde el amor. Hay que insistir en construir desde el amor. Entonces, creo que eso es lo que yo puedo decir. Y pues sí, muy bienvenidos todos los que quieran. Y muchas gracias por el espacio, por la invitación y eso.
Listo, muy bien, Lucía. Daniel, un minutico.
Listo, muy concreto, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @sonidomestizocol en Instagram. Tenemos algunos videos de los proyectos que hemos desarrollado en YouTube también como Sonido Mestizo Call. Y pueden escribirnos a nuestro correo en sonidomestizocol@gmail.com. Estamos prestos a contactarnos, conectar con la gente, resonar un poco con la gente también. Hacemos proceso acá en el Castillo de las Artes, en la calle 23, número 1419, todos los días de lunes a sábado, de 12 a 5 de la tarde. Tenemos clases de música, de danza clásica, de dibujo, de ensamble vocal escénico, y también tenemos pues, el trabajo que está haciendo Lucía de necesidades específicas los sábados de 9 a 12. Y por otro lado, tenemos clases de inglés que se van a, y de francés que se van a lanzar esta semana con un voluntario de Francia que llegó a compartir, que lleva hace 2 años viniendo a conocer el proceso. Entonces, también donaciones, pueden escribirnos, refrigerios acá, infortunadamente, aunque hay una asignación espacial del edificio del Castillo de las Artes, no hay presupuesto institucional para apoyar a nada, aparte del edificio, y ha sido una dificultad, entonces, pues, vivimos de la autogestión. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, y espero que nos podamos, pues, conectar tal vez otra oportunidad con otros profes también que vean desde su visión el trabajo que hacemos.
Claro que sí, agradecemos a Daniel y a Lucía por participar el día de hoy en El Puente. Obviamente este espacio sigue abierto para ustedes, cuando ustedes quieran, los micrófonos del Puente siempre van a estar abiertos para dialogar, para comunicarnos, para transitar el puente. Y no, un placer conocer esa organización Sonido Mestizo, y ya nos veremos y nos escucharemos en otro espacio igual a este para seguir conociendo un poco de lo que ustedes hacen. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430M o por www.1minutoradio.edu.co. Agradecemos también a todas las personas que por medio de las diferentes plataformas digitales que nosotros tenemos, ahí nos dejaron nuestros comentarios. Ya saben dónde se pueden comunicar con Sonido Mestizo por si quieren realizar algún apoyo, irlos a visitar, compartir. Bienvenido a ese apoyo, bienvenido a esas visitas. Agradecemos a todo el equipo de Uniminuto Radio, en este caso a Daniel Donato, que hace posible que nosotros estemos llegando a sus casas, y a todas las personas que nos escucharon, nos vieron. Les dejamos un resto de día muy bonito y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter.